Sí, damos comienzo a esta serie de podcasts que vienen de la mano de cuartaavenida.com, que es un diario digital que nos podés leer allí. Sin embargo, queremos hacer esta serie de podcasts totalmente distinto a lo que son las noticias. Y por eso el nombre de esta serie, que esperamos tenga muchos capítulos y temporadas, la vamos a empezar a subir. Y este es el primer capítulo. Y el nombre de esta serie es 3 AM, esa hora tan conocida como la hora del anticristo. Y sí, vamos a hacer reviews o críticas, como quieran llamarle, de películas de terror. Por gusto personal y porque queremos también llevarte eso que tenés duda de ir a ver o no al cine, bueno, llevarte la respuesta sincera. ¿Vale la pena? Sí, ¿no? Hacer una crítica de lo más sincera posible. Estamos en un momento donde justo estrenó esta semana a nivel prácticamente mundial, porque llegó muy rápido acá, Argentina y también Buenos Aires, y nosotros estamos en Bahía Blanca. Así que te vamos a hablar de Annabelle 3, este regreso a casa. Vamos a hablar un poquito primero de la historia de Ed y Lorraine Warren. Gracias a los sucesos verídicos que justamente rodean a esta pareja, que ella es psíquica o medium y él es conocido a nivel mundial, los dos, avalados por el Vaticano, realmente esta historia, más allá de lo de las películas, esto es verdad, como de monólogos. Ellos hacen posible toda esta saga que venimos conociendo a través del cine y que fue tremendamente exitosa, que Warner ha salido a hablar muchísimo de la verdadera historia, donde aparecen como personajes protagónicos por primera vez cuando se relacionan con la muñeca Annabelle, porque hasta ahí solo habían estado un poquito como de forma paralela en las tramas. Lorraine Warren relató que su acercamiento al mundo paranormal ocurrió en el 1993. Tan solo 7 años tenía y cursaba la educación en un colegio católico de niñas. Y estas son palabras de ella, ¿eh? A esa edad comencé a ver el aura de las personas. Como era muy pequeña, no sabía qué eran esas luces. Recuerdo que una vez le dije a una monja de mi colegio: luces son más brillantes que las de la madre superiora. Y ella me contestó: ¿de qué luces estás hablando? Así que me mandó a penitencia a rezar porque pensó que le estaba mintiendo. En ese momento comprendí que era un don que solo yo tenía. Este aura que tiene la gente es como un aviso de SOS. No es lo que proyectás, sino que es lo que eres en realidad. Algunas veces veía este aura incluso en algunas mascotas. Y es algo muy hermoso de describir. Como nadie de mi familia entendió de qué se trataba, tuve que guardarme este secreto por mucho tiempo hasta que conocí a mi marido Ed. Y este año la película de Annabelle, al final, está dedicada, Annabelle 3 Regreso a Casa, está dedicada a Lorraine Warren, que justamente falleció en 2019. Ed Warren fue un hijo de un policía nacido en el 26 en Connecticut, que confidenció por su parte durante la infancia, entre los 5 y 12 años, le ocurrieron una serie de hechos inexplicables. A las 2 o 3 de la mañana, cuando toda la familia dormía, las puertas de su armario se abrían inexplicablemente y de él surgían luces flotantes con rostros que lo miraban. Bueno, todo esto se empieza a documentar y hay algo que se hace absolutamente famoso, que es justamente este museo que guarda ellos en la casa. Supuestamente, según lo que cuentan en todos los medios y a nivel global, ellos dos se dedican a sacar el mal de los lugares y todos esos objetos pueden ser conductos de presencias demoníacas, las tienen en un museo. Hace poquito nada más, varios youtubers mostraban fotos y contaban justamente también críticas de esta película nueva y hablaban de que justamente se hacen visitas a este museo. Vamos a hablar un poquito de qué se trata esta película, como final, por lo menos de lo que es la historia de los Warren. Sí, no vamos a tampoco ser un spoiler, pero bueno, vamos a hablar de la sinopsis de esta película. John Form encuentra el regalo perfecto para su mujer embarazada. Mía, una preciosa e inusual muñeca vintage que lleva un vestido de novia blanco e inmaculado. Sin embargo, la alegría de Mía al recibir a Annabelle no dura mucho. Durante una espantosa noche, la pareja ve como miembros de una secta satánica invaden su hogar y los atacan brutalmente. No solo dejan sangre derramada y terror tras su visita, los miembros de la secta conjuran a un ente de tal maldad que nada de lo que han hecho se compara al siniestro camino a la maldición, que ahora es Annabelle. Estamos hablando de la sinopsis de la primera Annabelle, que se estrenaba en el año 2014 con la dirección de John Leonetti y el guión de Gary Dauberman. Tenemos el reparto que más o menos se fue manteniendo, sobre todo las figuras de Ed y de Lorraine, que están en absolutamente todas las películas. Un personaje que apareció por primera vez en las películas del Conjuro en donde lo muestran como, bueno, uno de los peores casos paranormales que habían tocado Ed y Lorraine Warren. De hecho, es la única, bueno, decimos muñeca, pero en realidad el único objeto de este museo que guardan ahí en una especie de ático los Warren, que está en una vitrina, porque es tanto el mal que puede llegar a dañar que se conserva en una vitrina. Antes de pasar a la pantalla grande, el juguete existió en la vida real. Sí, hablamos de la década del 70. Su dueña real fue Donna, una joven enfermera que vivía con su amiga Angie y que recibió a la muñeca como regalo. Esto, si algún fan de toda esta saga me está escuchando, vas a ver que en uno de los principios de las películas nosotros podemos ver a esta enfermera con la amiga que les cuentan justamente a los Warren lo que está pasando y las cosas extrañas. Ya a partir de ahí llaman a un cura, el cura se la lleva y ya se pierde el rastro de Annabelle hasta que la logran realmente guardar en la vitrina. Con el paso de tiempo, Donna y Angie descubren que Annabelle se movía, aparecía en diferentes habitaciones, escribía mensajes. Estos mensajes, que en la última película cambian, y van a ver varias fotos, que aparece como Miss Me, justamente porque pregunta si la extrañaron, porque había pasado un tiempo largo que no habíamos escuchado hablar de Annabelle. Pero en las primeras películas de esta saga, los mensajes eran ayúdame o ayuden a Lou. Lou era el novio de Angie, uno de los primeros en recibir rasguños y realmente agresiones físicas por parte de la muñeca. Al principio Donna piensa que hay un intruso en la casa, que alguien ponía las muñecas en distintas posiciones y justamente lo estaban espiando. Para sacarse estas dudas, llama a una psíquica y logra conectarla con el espíritu de Annabelle Higgins, una niña que había fallecido a los 7 años y que vivía en ese mismo lugar donde ellas ahora rentaban ese piso, ¿no? Donde estaban con la muñeca. Lo que quería Annabelle en realidad era habitar la muñeca para convivir con las chicas y no sentirse sola. Donna y Angie acceden al pedido, algo que hizo que Annabelle se transformara en un ser maligno y peligroso, porque ellas lo ven como un espíritu, creyendo en este tipo de cosas, bueno, bondadoso, de una niña que había muerto y que quería permanecer en su hogar. Entonces la dejan habitar ese lugar y cada vez se vuelve un ser más grande y demoníaco. Para terminar con los ataques de la muñeca, las chicas contactan con los Warren finalmente, quienes determinan que ese espíritu no era una niña, sino una presencia inhumana que necesita otras almas para sobrevivir. Los Warren se llevan finalmente a Annabelle, la esconden en su casa, exorcizan el departamento de las chicas para liberarlas de todo mal. De hecho, en esta última película vamos a ver parte de todos estos hechos, en donde finalmente los Warren llevan a la muñeca y las características que tiene esa muñeca. Esto es otra cosa, y vamos a hacer un paréntesis en un ratito. ¿Por qué no se utiliza la muñeca real? Pero además, desde Warner Bros. Se ha dado a conocer la sinopsis oficial que habla un poquito de la historia real. ¿Sí? Esta película del universo Expediente Warren, que llegó en este julio a los cines, que ya está disponible, y habla justamente de esta muñeca diabólica, porque está de vuelta, decididos a evitar que Annabelle cause más estragos. Los demonólogos Ed y Lorraine Warren llevan a la muñeca poseída a la sala de artefactos de su casa, colocándola a salvo detrás de un vidrio sagrado protegido con la bendición de un sacerdote. Pero una noche profana, el terror se levanta cuando Annabelle despierta a los espíritus malignos de la habitación con un nuevo objetivo: la hija de 10 años de los Warren, Judy, y sus amigas. Esto realmente los va a sorprender, porque no tenemos a una sola presencia, sino que tenemos muchas que logran escaparse de este museo para querer justamente poseer el alma de la hija de los Warren. Y aquí vamos a escuchar el tráiler.
Todo lo que ven aquí está poseído, maldito o ha sido usado en algún ritual. Nada es un juguete. Es más seguro que esos objetos estén aquí que afuera. A veces es mejor encerrar al genio en la lámpara.
¿Tus padres no tienen cosas espeluznantes en casa?
Todo está en un cuarto bajo llave. Por seguridad. No es bueno que alguien entre ahí.
¿Qué hiciste para estar ahí?
Annabelle, lo siento. ¿Y
¿Qué otra cosa tocaste?
Pues todo.
¿Puedo jugar con Annabel?
Te equivocas de casa, aquí no vive Annabel.
Claro que sí. A veces veo cosas. Igual que mi mamá las ve.
La muñeca atrae a otros espíritus.
Me gusta tu muñeca.
La nueva película de Annabelle está escrita y dirigida por Gary Dauberman, nuevamente responsable de los guiones del expediente Warren 2 y La Monja. La sinopsis oficial confirma las declaraciones del cineasta a principios de año, donde aseguraba que Annabelle 3 muy pero muy distinta al resto de las películas de la franquicia. Y esto es una experiencia personal por haberla visto, por supuesto, porque si no, no haríamos esta review. Realmente es muy distinta. Por empezar, nos acerca muchísimo a la historia de los Warren y al universo privado. Nosotros los Warren los habíamos visto fuera de su casa, todo el tiempo fuera de su casa, tratando de combatir el mal y estas presencias inhumanas fuera de su casa. Ahora vemos lo más íntimo, vemos detalles de los casos de los Warren. Vemos un montón de cuestiones, que las cuales no las podemos mencionar porque las tenés que ir a ver, pero sinceramente nos acerca muchísimo más al entorno. Es lo que sucede cuando Annabelle entra en la sala de los artefactos malditos. Hablaba justamente el director Dauberman en una entrevista con Slash Film, al igual que en La Casa del Pantano, de lo que ocurre con Annabelle en esa sala y cómo afecta en su entorno. Annabelle básicamente activa todos los objetos de la habitación, explica por su parte el productor James Wan en el Comic-Con de San Diego, tanto los productores como los directores. Pero esto de que Annabelle tenga ese poder tan impresionante y sobrenatural que nos muestra la película, de convencer y llevar con ella todos los espíritus o demonios que habita el resto de los objetos, va a tomar muchísima presencia y muchísima importancia en esta película. Que si vamos a hablar en cuanto a tiempo, en lo que son los primeros 50 minutos, la película es muy tranquila, es más de suspenso, tiene cuestiones más íntimas de los Warren, nos centramos un montón de cosas. Quizá tiene hasta cosas más sentimentales de lo que es la historia de la nena que es hija de ellos, porque no es ser fácil ir a un colegio y ser hija de los Warren, ¿no? Entonces, bueno, cuenta todo eso. Y ya a partir del minuto 50-51 hasta el final, la película pasa volando, pasa de todo, empiezan a cerrar un montón de cabos, se demuestra realmente por qué no hay que tener un contacto físico con esos objetos, que están ahí por algo y por qué están justamente ocultos. Annabelle básicamente activa todos los objetos de la habitación, como decíamos. Así que es básicamente como una noche en el museo, pero con Annabelle, que es muchísimo más fuerte que todo el resto. Así que bueno, esto es lo que contaban un poquito justamente los directores y productores. ¿Por qué no fue usada la misma muñeca en la vida real que en el cine? ¿Por qué no se usa esta misma muñeca y la cambian en absolutamente todas las películas? Uno puede pensar simplemente porque realmente la muñeca real uno no la imagina como un conducto de algo maligno, porque es muchísimo más simpática que la muñeca de la película. Están los que piensan que es un tema de derechos de autor. La muñeca original es de Reggie and Doll, original, muy famosa en los Estados Unidos, que comienza a venderse desde el 1918, a pesar de su nombre, que ya venía patentado desde el 2015. Otros comentan que en realidad fue porque la muñeca original no daba mucho miedo, que es lo que hablábamos recién. Cuando James Wan y el productor Peter Safran comenzaron a crear El Conjuro, usar la misma muñeca parecía una opción viable. Para empezar, es difícil encontrar un fabricante de muñecas que permita que una de ellas se presente como conducto de mal en una película, sentenciaba Safran. Eso es verdad, ¿no? Porque, bueno, sigue siendo una cadena, como decíamos, de muñecas que se venden. Entonces, después de esto es muy difícil, porque va a haber quizás un público que por una cuestión de morbo la compre, pero también van a estar aquellos que digan, no, me parece que cae en bancarrota, ¿no? Entonces, bueno, justamente esa es una de las opciones que decían desde el mundo interno de la productora. Por ello, Wan comienza a trabajar en un concepto más terrorífico, tratando de no salirse del balance entre lo inocente y lo tenebroso. Algo que no logró muy bien, se lo criticaba porque realmente daba muchísimo miedo la muñeca. Y acá voy a hacer un paréntesis, porque hay una saga de películas que también los invito a ver, que no tiene mucho que ver en realidad con lo que es una producción tan grande como la hace Warner con The Conjuring, pero la saga se llama The Doll y es de Indonesia. El director es Rocky Soraya. De hecho, de los mismos directores y creadores e inclusive guionistas y algunos actores que comparten, podemos ver la nueva película El Tercer Ojo en Netflix, que el que abra Netflix va a ver que está ahí primero. Así que realmente es una saga que, a ver, no vamos a decir que es un plagio, pero sí tiene muchas cosas de Annabelle, pero quizás intenta capturar un poco más la inocencia. Tenemos esa comparación de las muñecas, ¿sí? Vamos a leer la sinopsis como para adentrarlos. Anya y Daniel se acaban de mudar a su nueva casa en Bandung. Daniel trae a casa una muñeca de su lugar de trabajo. Anya, que es una fabricante de muñecas, da una feliz bienvenida a la muñeca a su casa. Más tarde descubren que la muñeca pertenecía a una niña llamada Uzi, que murió cuando ella y su familia fueron brutalmente asesinados en un robo. Cosas extrañas comienzan a suceder, como que la muñeca se mueve misteriosamente de sitios, el timbre de la puerta suena por sí solo y la voz de una niña a altas horas de la noche los empieza a atormentar. Bueno, todo esto tiene tremendas similitudes. Sin embargo, no hay una historia real detrás, como sí la tienen en el caso de los Warren. Es una saga que está hecha más como desde el lado repetitivo, ¿sí? Como que funcionó muy bien la primera, entonces empiezan a repetir guiones similares con distintos muñecos, que es la diferencia que hace Annabelle. Annabelle atraviesa distintas historias y es la misma muñeca. Estas son historias muy similares con muñecos diferentes. Esa es la diferencia más grande que yo encuentro. Pero sí está como las ganas de decir, bueno, vamos a buscar esa inocencia y quizás lo capturaron un poquito más. Es como la única crítica que se puede hacer, porque si no, la mayoría de la gente quizás va a elegir, porque es taquillera y es tremendamente famosa, la saga del Conjuro. Seguimos hablando un poco de por qué eligen esta muñeca. Sabíamos que teníamos algo especial cuando la gente se esforzaba por evitar a Annabelle en el set de filmación, comentó el director James Wan. Ella definitivamente emite una vibra espeluznante. Sin embargo, a diferencia de su contraparte en la vida real, la muñeca nunca se ha movido por sí sola. Claro, eso es lo que más o menos contaba. En el caso de la muñeca real, sí cuentan todo lo que pasa y que se mueve sola y todo lo que ocurre. Y en el caso de la muñeca que se usa en el set, a pesar de ser totalmente espeluznante, nunca tuvo hechos justamente de que se mueva sola o que realmente ocurra. Las apariencias engañan, comentó Lorraine Warren cuando se le consultó sobre la muñeca verdadera que actualmente reside en el Ed and Lorraine Warren's Occult Museum. No se trata de cómo la muñeca luce lo que la hace aterradora, sino lo que ha combinado con ella, la maldad pura. Esas son palabras reales de Lorraine Warren. Lorraine comentó que hace décadas una pareja entró al museo y comenzó a burlarse de esta muñeca antes de que Ed los expulsara. Un tiempo después la mujer regresó y les comentó a ambos que luego de retirarse y seguir bromeando sobre Annabelle, su novio perdió el control de la moto y se chocó con un árbol. Al parecer la respuesta final de por qué ambas muñecas no se parecen es por un tema de derechos, con la compañía no aceptando que su muñeca sea un instrumento de mal, un tema de cambios de producción y un respeto que tanto James Wan como su equipo tienen con los objetos de Ed y Lorraine Warren. Así que bueno, otra de las cosas que me pareció que estaba bueno hablar antes de leer, bueno, críticas, como me gustaría leer críticas de esta saga desde el comienzo, de un montón de diarios que son de acá de Argentina y de otros países también, son las cuestiones paranormales que ocurrían en el set cuando se empieza a hacer, ¿no?, toda la película del Conjuro. Vera Farmiga, que súper protagonista de toda esta saga, que es entrañable actriz, que es actriz de un montón de géneros, súper querida, que tiene relación también con nuestro país, con Argentina, habla de los inexplicables sucesos en el rodaje de la película El Conjuro. Asegura que el día que finalizó la filmación despertó con 3 misteriosas marcas de garras en su cuerpo. Estas marcas, recuerden que la primer película El Conjuro, cuando la mamá, que era protagonista junto con su familia de los tremendos hechos que ocurrían en la casa, justamente estaba llena de moretones y rasguños en lo que es la trama, obviamente de ficción. Y a lo último, cuando ya están por terminar la grabación en el set, Vera Farmiga básicamente confiesa esto. La película El Conjuro del director James Wan, que narraba la aterradora y verídica historia de la familia Perron y sus encuentros sobrenaturales con una aterradora entidad demoníaca en su casa de Rhode Island, para lo cual debían recurrir a la ayuda de Ed y Lorraine Warren. una pareja de investigadores de renombre en el mundo de los fenómenos paranormales. Fue catalogada como la mejor cinta de terror de los últimos años, logrando un suceso en taquilla, como decíamos recién. Por eso no la quería comparar, pero sí está bueno comparar, digamos, la trama con tramas similares, como me pasa con The Doll, que es una saga de Indonesia, ¿no? Además, crítica solo similar a lo conseguido por películas clásicas del género como, y escuchen porque este está muy bueno, El Exorcista, Poltergeist, que tiene 800.000 versiones, y Juegos Diabólicos. Los extraños sucesos que se mostraban en la cinta también parecen haberse trasladado a la realidad. ¿Por qué? Debido a una serie de extraños fenómenos que afectaron a parte del elenco de la famosa película, Vera Farmiga, quien interpretaba en la cinta la mítica demonóloga y medium norteamericana Lorraine Warren, relató que todo comenzó un día en que se reunió con el director de la película, semanas antes de comenzar el rodaje. Lo más extraño para mí sucedió cuando tuve una conversación creativa con James Wan en la fase de preproducción de la película. Acababa de investigar sobre Lorraine Warren, ya que no me era familiar. Así que antes de nuestra conversación estaba revisando cosas en mi computadora personal y la cerré. En ese punto estaba hablando con James cuando le dije, si Patrick Wilson, quien iba a interpretar a mi marido Warren, está dentro, porque yo sabía que le habían ofrecido el papel, entonces estoy dentro. Simplemente quería estar segura de que Patrick iba a ser mi compañero. Así que estuvimos de acuerdo, nos dijimos adiós y entonces abrí de nuevo mi computador personal para seguir investigando cosas sobre la historia del matrimonio Warren y los aterradores casos que debieron investigar. Y ahí estaban en la pantalla tres marcas de garras en diagonal, de derecha a izquierda. Esto es escalofriante. Vamos a agradecerle a la actriz, a aquella que les gusta la película, porque igual se animó a hacerla, ¿no? Porque esta es la preproducción de la primer de Conjuring. Entonces, de todas maneras, se bancó a hacerla, vamos a decirlo así. Por lo pronto, tanto el director James Wan como la actriz Vera Farmiga y el actor Patrick Wilson se aprestan a regresar en junio de 2016 con la esperada secuela del Conjuro, la que mostraría el matrimonio conformado por Ed y Lorraine Warren en la ficción, en el caso conocido como los Poltergeist de Enfield, una serie de misteriosos hechos paranormales que ocurrieron en 1977 y que incluían levitaciones, posesiones demoníacos, algunos de los niños residentes en esa localidad en Inglaterra. Creo que esto es un poco de lo que es el mundo de Ed y de Lorraine. Me parece que es como un poco un resumen de toda la saga y cómo se posiciona esta última película como una finalidad. Vamos a hablar de algunas críticas como para cerrar todo esto. Todo aquello que brillaba en El Conjuro, los personajes, las actuaciones, los climas, la economía, la construcción de suspenso, el uso austero de los efectos visuales, se vuelve mediocre, obvio y previsible en Annabelle. Esto lo decían del diario La Nación, por ejemplo, de acá, de Argentina. En este caso hablamos de la primer Annabelle, ahora vamos a buscar las críticas de la última. Floja desde donde se la observe, Annabelle de John R. Leonetti no aporta nada, ni siquiera los espectadores más jóvenes que hayan visto cine de terror. Vamos a leer una más. Aunque el director recurre a recursos un poco trillados, sabe utilizarlos como para hacer que aún el espectador más avezado salte de la butaca. En totalmente contrapuesto en un diario como Ámbito Financiero. Vamos a hablar un poquito de las críticas de esta última película, ¿sí? A ver qué ocurre con esto, ¿sí? ¿Qué es lo que dicen de esta Annabelle vuelve a casa? Las primeras críticas que se conocían hace horas, porque realmente esto comenzó hace muy poquito. La muñeca más terrorífica del cine está de vuelta con la tercera entrega, en la que regresa al hogar de los Warren para hacer sufrir a Judy, la hija de la pareja de demonólogos, y a sus jóvenes amigos. Vamos a ver qué es lo que dicen desde diarios a nivel global, como Forbes, New York Post, Chicago Tribune. Vamos a ver. Annabelle vuelve a casa es la más divertida de esta franquicia y una de las películas más agresivamente feministas del verano, decía Forbes. Bueno, es verdad, vemos una lucha totalmente desde la figura femenina hacia todos estos demonios que se sueltan en la mitad de la noche y uno siempre piensa que van a llegar los Warren a ayudarlos, pero bueno, van a tener que verla para ver si logran deshacerse solas de estos demonios y volverlos a dejar ahí en un cautiverio, en este museo totalmente tétrico, o tienen que esperar la llegada inminente de los padres de la niña. Annabelle vuelve a casa es una apuesta tan baja que apenas se le puede considerar una película. Tremenda esta crítica de New York Post. La razón por la que la película funciona es muy sencilla. Todas las actrices son poderosas, dicen desde Chicago Tribune. con casi toda la acción limitada a una tarde y una noche de terror aparentemente interminable en la laberíntica casa de los Warren, Gary Dauberman se da a sí mismo con un espacio compacto y reducido para trabajar, dicen desde Hollywood Reporter. Es difícil decir si Annabelle Vuelve a Casa representa un mínimo de calidad en comparación al resto de las películas Warrenverso, pero obviamente es la más comercial, realizada rápidamente sin preocuparse, dicen desde Real Views. Y por último, desde Screen Rant, ya no existen intentos de pseudorrealismo. La nueva película del Warrenverso se divierte jugando en una espantosa caja de arena y evita tomarse las cosas demasiado en serio. En mi caso personal, por gusto propio a las películas de terror y este nuevo comienzo que me estoy dando en cuanto a como periodista, pero sí que quiero hacer periodismo cinematográfico, si tuviera que hablar de Annabelle 3, Annabelle Vuelve a Casa, en comparación a las películas anteriores, vemos muchísimo dinamismo. Lo que tenía quizás El Conjuro y toda esta saga es que nos mostraba hechos que quizás eran rítmicos, que cada 2, 3, 5 minutos un efecto sonoro o visual nos podía llegar a asustar. Pero lo que es la trama general quizá no nos tenía ahí como lo hace quizá un thriller psicológico, porque era más de terror convencional. Esta última película yo lo ubicaría más en suspenso y thriller psicológico. Como decía, la primera parte hasta los 50 minutos es, si a uno no le gusta la historia de los Warren, difícil de llevar adelante, es lenta. Y a partir de los 50 minutos comienza una serie de hechos que van uno detrás del otro. Y como decían, ¿por qué dicen feminista desde las críticas? Porque son tres figuras femeninas que se enfrentan al mundo demoníaco. No es una ni dos figuras, no es la monja, no es Annabelle, no es la primera figura demoníaca del Conjuro. Son muchísimas figuras que se escapan de este museo que está en el ático de la casa del Warrenverso, ¿no? De este universo de Ed y Lorraine Warren. Y también se empieza a ver algo que es maravilloso, porque empieza la película y la niña tiene una especie de vergüenza sobre lo que ocurre en torno a los padres, en relación al colegio. Ya lo van a ver, no vamos a decir tanto, pero al final de la película ella va ganando el poder que también tiene de herencia por sus padres, y eso realmente hace más divertida la película, porque es una niña muy chiquita que logra luchar contra todos estos demonios. Lo único que me queda por decir es invitarte a verla. Mírala, anda al cine, disfrútala, porque, a ver, como decimos, como dicen de Toy Story 4 también, si es como una especie de justamente final de toda esta saga, sea como sea, merece la pena verla, ¿sí? Porque un poco cierra, ordena todo esto, más que teníamos un poco desordenada, la precuela fue después, en el caso del Conjuro y las películas de Annabelle, está muy mezclado, quizá la parte en donde uno ve la historia de los Warren con la historia particular de cada familia atormentada por estas figuras inhumanas. Entonces, nada mejor que decirles que vayan a verla, disfrútenla en familia, con amigos, con quien sea, y por supuesto, visítennos. Nosotros estamos en Cuarta Avenida Web, nos pueden encontrar en todas las redes sociales y también en cuartaavenida.com. Déjennos en la nota que va a salir de este podcast, en comentarios, qué les pareció la película. Un intercambio muy divertido. ¿Qué es divertida? Eso seguro, no hay duda. Pero sí hay cuestiones que son inminentes y como que no había salida, que en las otras películas, con el poder quizá de Lorraine, los anticipos que le da a Ed, es como que logran de alguna manera trabajar en equipo. Acá el equipo se ve reducido y eso no tiene desperdicio. Así que bueno, los espero en la hora de terror, obvio, las 3 a.m. Visítenos en cuartaavenida.com. Mi nombre es Ana Frosar y mi idea es acompañarlos por mucho tiempo. Un beso grande.